Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
En la vida, amor sin desengaño, me duele que lo sepas, corazón. Querer es admitir que tienes que sufrir. Tal vez te has encontrado con un amor sincero, pero no estés confiado, corazón. Tarde o temprano llorarás. Existen tantas cosas en contra de un cariño. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor. Tú nunca te arrepientas y quiérelo aunque sufras. Amar es tu destino, por algo Dios te puso por nombre corazón. Si buscas en la vida amor sin desengaño, me duele que lo sepas, corazón. Querer es admitir que tienes que sufrir. Tal vez te has encontrado con un amor sincero, pero no estés confiado, corazón. Tarde o temprano llorarás. Existen tantas cosas en contra de un cariño. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor. Tú nunca te arrepientes.
Consultorio Abierto.
La combinación de una dieta poco saludable, inactividad física y factores como el consumo de tabaco y la ingestión excesiva de alcohol tiene un efecto acumulativo o incluso sinérgico que propicia una mayor incidencia de enfermedades crónicas que derivan, en muchos de los casos, accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares.
Qué gusto saludarlos, bienvenidos a Consultorio Abierto, soy Cintli García y es un placer tenerlos en esta frecuencia 105.5 de FM. Gracias a las personas que nos están escuchando en retransmisión los fines de semana y agradezco a Michelle Ángel en la producción de este programa. Gracias también, ella está atendiendo las redes sociales, que son las que ustedes va a poder utilizar si es que quiere establecer alguna comunicación con nosotros. XHUGA en mayúsculas son nuestras siglas, y así es como usted puede localizarnos en el Facebook, esta famosa red social, para que usted pueda comunicarse. Gracias a Nabor Álvarez García, que está en el control operativo, a Orlando, que estuvo en la asistencia de producción apoyando con las cápsulas, y el día de hoy Voy a dar la bienvenida y agradezco mucho su presencia aquí en la cabina al doctor Fernando Flores Figueroa. Él es cardiólogo y pues es un placer tenerlo aquí en nuestros micrófonos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y volver otra vez aquí a la casa de la UDG.
Porque bueno, cabe mencionar que el doctor Fernando estudió como médico cirujano general aquí en nuestra máxima casa de estudios en la Universidad de Guadalajara. Además, hizo una maestría, se especializó también en el Instituto Nacional de Cardiología y otras especialidades más de las cuales nos hablará enseguida. Pero lo importante es que usted sepa que él es un especialista en el corazón, es cardiólogo y está abierto en estos próximos 50 minutos aquí en cabina a responder cualquier duda que usted tenga sobre el tema. Además también déjenme felicitarlo al aire porque es su cumpleaños. No le vamos a preguntar cuántos años cumple, doctor, pero se ve muy joven, es muy joven efectivamente. Y pues lo mejor para usted, doctor, en este día, felicitaciones. Y qué mejor que esté celebrando con nosotros aquí en Radio Universidad.
Muchas gracias, otra vez gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. El día de hoy queríamos platicar sobre enfermedades del corazón, es algo muy extenso. Vamos a tratar de enfocarnos únicamente a la cardiopatía isquémica. Ajá. Recordamos que las enfermedades de aterosclerosis son la principal causa de muerte en el mundo. Estas involucran desde el infarto del corazón hasta los eventos vasculares cerebrales, que es básicamente la misma enfermedad, hablando desde el punto de vista de fisiopatología. Uh-huh. De todas las personas que nos están escuchando, los que son adultos, más de la mitad vamos a fallecer por problemas del corazón y de aterosclerosis. La otro gran porcentaje de problemas oncológicos y un mínimo porcentaje de alguna otra enfermedad. Por eso es importante que sepamos identificar estas enfermedades y lo más importante, prevenirlas y si aparecen, tratarlas.
Doctor, platíquenos de este órgano vital del corazón. ¿Qué función tiene y qué es lo que hace en nuestro cuerpo y por qué es tan importante cuidarlo?
El corazón, como todos sabemos, tiene la principal función es hacer de bomba. Bombea sangre, recibe sangre que viene de los pulmones, uh-huh. Esa sangre ya viene oxigenada y a través de un bombeo de sus cavidades cardíacas, manda esta sangre ya oxigenada a todo el cuerpo. Esta sangre regresa a través de las venas al corazón y el corazón del lado derecho lo bombea hacia el pulmón para que se oxigene y hace todo un circuito. Tiene dos circuitos, un circuito sistémico, que uh-huh. es donde va la sangre oxigenada, y un circuito pulmonar, que es donde va la sangre que va hacia los pulmones para oxigenarse. Uh-huh. Este corazón, además de ser una bomba, tiene funciones que endocrinológicas. Tiene la capacidad de producir algunas hormonas, como el péptido natriurético, que tienen la función de regular el volumen de sangre, volumen de líquido en la sangre y algunas funciones de la presión arterial. Uh-huh. El corazón, pues, es uno de los órganos más importantes porque cuando deja de latir, pues, se acaba la vida de una persona. Uh-huh. Late desde antes que nazcamos hasta el momento en que fallecemos.
Ha mencionado las enfermedades isquémicas como las que más se presentan cuando hablamos de alguna afectación al corazón. ¿Qué son las enfermedades isquémicas?
El corazón, como les mencionaba, es un músculo. Este músculo, que es una máquina perfecta, que está latiendo incansablemente día y noche, uh-huh. requiere combustible. Este combustible es que este músculo le tiene que llegar sangre oxigenada, sangre con nutrientes, con glucosa, aminoácidos, etcétera, etcétera. Y esto le llega gracias a unas arterias que nutren el corazón, que son las arterias coronarias. Estas arterias coronarias, como todas las arterias de cualquier parte del cuerpo, se pueden enfermar. Se pueden llenar de una enfermedad que se llama aterosclerosis. Significa uh-huh. que se acumula colesterol en estas arterias y disminuye la luz con la cual pasa la sangre. El corazón, al verse con irrigado con poca sangre o menos cantidad de sangre, desarrolla algo que se llama isquemia. Isquemia es solamente que le llega poquita sangre en base a la necesidad de este corazón. Existen dos cosas, una es la cardiopatía isquémica crónica y la cardiopatía isquémica aguda. La cardiopatía isquémica crónica hace referencia a tiempo. Esto va en referencia a tiempo. La cardiopatía isquémica crónica son las personas que tienen enfermedad aterosclerótica en sus arterias coronarias y van desarrollando con el paso de tiempo limitación en su capacidad funcional porque tienen angina o disnea de medianos a pequeños esfuerzos. ¿Qué es esto? Que son las personas mayores que con poquito que caminen cada vez les falta el aire, se agitan, les sienten opresión en el pecho o incluso hasta mareo, y que es una forma crónica. Hay personas que tienen muchos años y que es tanto el sedentarismo que no le dan mucha importancia. Cada vez antes el abuelito caminaba 3 cuadras, ahora ya nomás puede caminar 2, ahora nomás 1, ahora incluso hasta bañarse le ocasiona falta de aire o agitarse. Y por otro lado está la cardiopatía isquémica aguda, los síndromes coronarios agudos, que se dividen en 3. Uno, el más letal, pues es el infarto agudo del miocardio, que es cuando hay una obstrucción total de una de las arterias que irrigan al corazón. Está la angina inestable, uh-huh, y esta se divide en infarto sin elevación del ST.
¿El infarto, doctor, es lo mismo que el paro cardíaco?
No, el paro cardíaco significa que el corazón deja de latir, uh-huh, cesa su función como bomba, ya no bombea.
Independientemente de otras situaciones, ¿verdad?
El infarto significa que una arteria de su corazón se tapa completamente. Eso es un infarto. Entonces hay una necrosis, hay una muerte de células de este miocardio, del músculo del corazón. Afortunadamente, la mayoría de los infartos no ocasionan paro cardíaco. El corazón se nutre a través de 3 arterias principales, una del lado derecho, que es la coronaria derecha, y otras 2 que salen del lado izquierdo, del tronco de la coronaria izquierda, que se divide en 2, una descendente anterior y otra es la circunfleja. Uh-huh. Son nombres que no tiene caso que la gente se los aprenda, y a partir de estas arterias se separan muchas ramitas, como un árbol que se va separando entre varias ramitas. Si tenemos la suerte de que se nos tape una arteria no muy importante o en una parte distal de la arteria, puede suceder que no tenga un paro cardíaco. Uh-huh. De todas las personas que tienen un infarto del corazón, 1/3 de las personas van a tener paro cardíaco y no van a alcanzar a llegar al hospital y van a fallecer en su domicilio. 2/3 son las personas que tienen un infarto en evolución. El infarto no es con tanta magnitud como para hacer que se pare el corazón totalmente y alcanzan a llegar a hospitales para recibir atención médica.
¿Y por qué o cómo saben esto, doctor? ¿Por qué algunos no tienen la fortuna de llegar al hospital a recibir atención y salvar su vida y otros sí alcanzan a llegar al hospital?
Como te decía, cuando el infarto es muy grande, cuando se tapa una arteria en una parte proximal, visualizamos un arbolito, si nosotros le cortamos desde el tronquito, desde la parte proximal, pues todo el árbol se va a morir. No es lo mismo que cortemos solamente una ramita más distal, es algo así en el infarto. Uh-huh. Si el infarto ocluye la arteria desde la parte proximal, la extensión y el tamaño del infarto va a ser muy grande
y esto
hace que el corazón pues deje de latir completamente. O la otra circunstancia es que aunque el infarto no sea tan grande, puede ocasionar arritmias que son letales como la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, que si no se hace una cardioversión eléctrica en ese momento, puede ser letal. Afortunadamente ya hay algunas zonas en Jalisco y en otros lados que ya son zonas cardioprotegidas. ¿Qué significa esto? Que hay a la mano y hay la disposición de un desfibrilador automático. ¿Qué quiere decir automático? Que cualquier persona sin conocimientos médicos los puede utilizar.
Y nuestra zona cardioprotegida aquí en AMEC es una de ellas.
Afortunadamente.
Aquí el centro universitario también contamos con este desfibrilador, donado también por este comité organizador de ciudadanos que están apoyando esta causa y cada vez compartiendo la información de cómo cuidar el corazón, pero sobre todo cómo salvar a una persona que está teniendo un infarto. Nos vamos a ir a un corte de estación y, bueno, yo quisiera invitarlos a que participen con nosotros. Hoy es una muy buena oportunidad para aclarar dudas sobre el corazón. Nos acompaña el cardiólogo Fernando Flores Figueroa y, pues, las redes sociales están abiertas para usted, XHUGA, en mayúsculas o nuestras siglas. Ahí es donde nos puede compartir sus comentarios o preguntas. Nos vamos a corte de estación y enseguida regresamos a Consultorio Abierto.
Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Rabindran Tagore.
Consultorio Abierto.
El alarmante aumento de la obesidad en las últimas décadas en todo el mundo coloca a la mala nutrición por exceso en un primer plano como determinante de enfermedades crónicas. La alimentación radica en energía y la inactividad física son algunos de los factores del desequilibrio energético entre consumo y gasto que ocasiona el desarrollo de la obesidad.
Regresamos a Consultorio Abierto. Hoy estamos platicando sobre los cuidados del corazón y las afectaciones más comunes precisamente en este órgano vital. Nos acompaña el doctor Fernando Flores Figueroa, es cardiólogo y pues nos ha hablado de cosas muy interesantes sobre las enfermedades isquémicas. ¿Por qué unas personas sí alcanzan a llegar al hospital para salvar su vida? ¿Por qué otras lamentablemente mueren en esta complicación? Y me gustaría también preguntarle al doctor, ¿cuáles son las edades, los géneros también, y si todas las personas podemos padecer de corazón?
Desgraciadamente, todas las personas que tengan corazón pueden sufrir de enfermedades del corazón.
Todos.
Hace muchos años la cardiopatía isquémica se presentaba en personas de mayor edad. Ahora, según pasa, la gente nos empezamos a ser más sedentarios, hay más tabaquismo, más obesidad. La incidencia de infartos del corazón ha aumentado y se presenta en edades más tempranas. Yo en lo personal me ha tocado atender pacientes de 30, incluso de 31 años con infartos del corazón. Afortunadamente ya existe más tecnología y la esperanza de vida ha aumentado y las posibilidades de atención son mejores. Hablando del tratamiento de los infartos, existen varias modalidades. Por ejemplo, existen medicamentos cuando el infarto tiene poco tiempo de evolución. Existe la probabilidad de destapar la arteria coronaria que se ocluyó a través de medicamentos que se llaman trombolíticos, significa que tienen la capacidad de destruir un trombo. Afortunadamente, estos medicamentos son los que están más ampliamente disponibles en los hospitales regionales, en hospitales de segundo nivel de atención. El trombolítico es un medicamento muy bueno, que cuando se administra dentro de las primeras 6 horas de un infarto, existe mucha posibilidad de que la arteria culpable, la que se trombosó, la que se ocluyó, se destape. Imaginemos nosotros un ejemplo de una mano. Si yo le pongo un torniquete a un dedito y este dedito no le llega sangre, si yo me esperara una semana, 2 semanas, aunque yo destapara la circulación de este dedito, ya se hubiera necrosado, ya se muere este dedo. Lo mismo pasa en el corazón, nosotros estamos luchando contra tiempo.
Es decir, perdón doctor, que el infarto no ocurre en un instante, tiene una continuidad o comienza y va desarrollándose, avanzando, lleva algún tiempo entonces.
Ahí voy. El corazón, como todos los órganos, como la mayoría de ellos, por ser un músculo, puede estar un tiempo sin que le llegue sangre. Uh-huh. Vamos a pensar que un paciente se le ocluye una arteria coronaria de su corazón. Esta zona, que es la que recibía la irrigación de sangre de esta arteria, va a empezar a tener isquemia. Si nosotros nos tardamos en destapar esto, va a tener necrosis. Si tenemos necrosis, eso es irreversible. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un infarto y dentro de la primera hora aplicamos un trombolítico y este, de forma exitosa, destapa o destruye el trombo, las secuelas en el corazón van a ser mínimas. Uh-huh. La función del corazón se puede recuperar en su totalidad. Entre más tiempo nos tardemos, entre más horas nos tardemos, la cantidad de miocitos, que son las células musculares del corazón, el músculo del corazón, la cantidad de miocitos que vamos a rescatar va a ir disminuyendo. De tal manera, por ejemplo, si nosotros tenemos un infarto y ya pasaron 24 horas del infarto, ya no tiene caso aplicar trombolíticos. Uh-huh. Porque la parte del tejido que ya se necrosó, ya no se va a recuperar y ese trombo ya está muy adherido, muy organizado, muy formado y ya no se va a poder destapar. Uh-huh. Entonces entraríamos a otro tipo de circunstancias. El otro tratamiento, que es el mejor tratamiento actualmente, pero que desgraciadamente es costoso y no está disponible en todos los hospitales, eso es la angioplastía. Angioplastía significa, a través de un tubito que se llama catéter, se hace una punción en la ingle o en la arteria radial de la muñeca, se avanzan estos tubitos, este catéter, hasta el lugar donde está la arteria coronaria, se inyecta una sustancia que es medio de contraste, nos pinta la arteria por dentro para localizar dónde está tapado. Una vez que se detecta dónde está tapado, esto se llama el cateterismo diagnóstico, se procede a hacer el terapéutico, que significa pasar unas guías que llevan montados balones o stent para destapar esta arteria. Uh-huh. Este procedimiento tiene la ventaja que nos podemos tratar una, dos o varias arterias. Tiene la ventaja que se pueden colocar stents que permite que la arteria quede totalmente abierta. Pero tiene el inconveniente que no en todos los hospitales lo hay, uh-huh. que es costoso y que requiere personales y algunas características de hospitales.
O sea, personas o equipo muy especializado.
Así es.
Que no en cualquier lugar. Doctor, una persona que ya se ha infartado, ¿tiene probabilidades de seguir infartándose en un futuro?
Sí, claro, mientras siga teniendo arterias coronarias abiertas, se pueden seguir tapando, por supuesto. Cuando una persona tiene un infarto del corazón, uh-huh. es probable que tenga lesiones en las demás arterias del corazón. Recordemos, como les mencionaba, que el corazón se nutre por tres arterias principales. Uh-huh. ¿Qué edad tiene una arteria y qué edad tiene otra? Pues las tres tienen la misma edad y tienen efecto de los mismos factores de riesgo. Entonces, así como se tapó una o se enfermó una arteria, es probable que las otras también puedan ocluirse o enfermarse.
Uh-huh. Recuérdenos, por favor, los signos de alarma o cómo una persona puede detectar que le está dando un infarto.
Los signos y síntomas típicos de un infarto son opresión en el pecho, como que si alguien se le estuvieran sentando, no básicamente dolor punzante, es un dolor opresivo, como uh-huh. que si le estuvieran apretando el pecho. Ese dolor o esa molestia se puede irradiar hacia el cuello, hacia el hombro, hacia el brazo izquierdo, hacia los dos brazos, o irse hacia la espalda, uh-huh. o en algunas personas quedarse ahí mismo estáticos. Además del dolor, empieza falta de aire, sudoración fría, y hay algo que es muy típico, es una sensación de muerte. La gente siente que algo está mal. Se pueden agregar también palpitaciones, que esto es sentir el corazón rápido, uh-huh. o algunos otros síntomas atípicos, que pueden ser náuseas, pueden ser cefaleas, pueden ser ganas de evacuar, por ejemplo. Uh-huh. Desgraciadamente, entre más aumentan estos signos, síntomas pueden variar entre persona y persona. Por ejemplo, en las mujeres, que tienen un umbral del dolor diferente al de los hombres, es frecuente que sus signos y síntomas sean diferentes. Solamente se manifiesten con disnea, con falta de aire, o no sea un dolor tan intenso. En algunas personas que tienen diabetes, por ejemplo, que la diabetes sabemos que así como daña muchos órganos, también ocasiona neuropatía diabética, que es falta de sensibilidad de los nervios, pueden tener infartos indoloros o silenciosos. Quiere decir que los únicos síntomas va a ser la falta de aire, la sudoración fría.
Ligo este comentario de una enfermedad crónico-degenerativa como lo es la diabetes con otra enfermedad muy común en nuestros tiempos, que ya más o menos nos habló de esta situación, pero me gustaría profundizar en el tema, la dislipidemia, que tiene que ver con el colesterol alto, los triglicéridos altos y, por supuesto, también la presión alta.
Algo importante en todo esto, además del tratamiento, como yo les había mencionado, los trombolíticos, la angioplastia con stent, lo que es más importante es la prevención hoy en día. Tenemos que saber que la mejor forma de tratar una enfermedad, pues es no presentándola, es prevenirla. Los factores de riesgo más importantes para los problemas del corazón y también para el evento vascular cerebral, que son prácticamente los mismos, o es una enfermedad muy en común. Uno es la diabetes, dos, la obesidad, tres, hipertensión, cuatro, dislipidemia, cinco, tabaquismo y después sedentarismo. Tal vez son los más comunes. Y otro que está cobrando mucha importancia es la herencia. Los factores hereditarios, si uno tiene papás o familiares cercanos que han tenido infartos a edades jóvenes, uno tiene mayor riesgo. Entonces, básicamente la prevención es quitar estos factores de riesgo. No fumar, no ser sedentario, hay que estar haciendo ejercicio, no obesidad. Y si alguien tiene diabetes, tener la diabetes controlada. Así como la hipertensión arterial y como la dislipidemia.
Doctor Moisés le pregunta, ¿por qué los adultos arriba de 40 años pueden sobrevivir de un infarto o tienen mayor posibilidades de sobrevivir de un infarto que un joven?
Esa es una buena pregunta que mucha gente no ha contestado, pero ahorita la evidencia que hay, las personas, según avanza la edad, nuestro propio organismo, nuestro sistema circulatorio crea algo que se llama circulación colateral. Uno va creando vasitos, ramitas de arterias para irrigar mejor tiempo. Las personas mayores, cuando tienen un infarto, frecuentemente la circulación colateral, esto quiere decir, ¿qué se quiere decir? Si a una persona mayor se le ocluye una arteria de su corazón, es probable que parte del tejido que recibía sangre de esta arteria que se ocluyó tenga algo de circulación o reciba algo de sangre con oxígeno de las demás arterias. Las demás arterias mandan ramitas o arteritas que se llama circulación colateral. Esto quiere decir que suelen tener infartos menos extensos. En las personas jóvenes es menor la cantidad de circulación colateral que hay. Esa es una de las grandes hipótesis. Y la otra es la respuesta sistémica. Cuando alguien tiene un infarto, tenemos que saber que todo el lecho endotelial, todas las células, el endotelio, que son las células que revierten las arterias por la parte de adentro, es considerado uno de los órganos más grandes que hay. Tiene posibilidades de producir hormonas y mediadores de inflamación, que se llaman interleucinas, bla, 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 bla. Las personas jóvenes tienen una respuesta inflamatoria sistémica o su endotelio, por decirlo de otra manera, su endotelio responde de una forma más agresiva, más activa, con mayor inflamación que una persona adulta o mayor. Esas serían las dos principales hipótesis por las cuales los infartos son más letales en los jóvenes.
Y hay que estar más al pendiente. Doctor, entonces con esta explicación podríamos decir, no todas las personas que se infartan es porque tienen alguna dislipidemia o que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa. ¿Puede existir alguna persona que se infarte sin tener la presión alta o colesterol alto o triglicéridos?
Sí, claro. Desgraciadamente hay personas jóvenes que no son gordos, que no tienen enfermedades crónico-degenerativas y también sufrir un infarto. Afortunadamente son los menos.
Manuel hace una pregunta que yo creo que es un comentario ya muy común. ¿Qué tan cierto es que para prevenir un infarto hay que tomar una aspirina infantil a diario?
La aspirina, o mejor dicho, para no decir el GOL, ese es de Laboratorios Bayer, es el ácido acetil salicílico, tiene la capacidad de disminuir la función de las plaquetas. Las plaquetas son unos elementos de la sangre, no son células en sí, porque no son elementos vivos, son elementos de la sangre que tienen la capacidad, o su función es iniciar la cascada de coagulación, empezar cuando nosotros nos cortamos. Nuestra arteria se ocluye o deja de sangrar porque las plaquetas y los factores de la coagulación hacen un tapón hemostático. La aspirina disminuye la función de las plaquetas y hace que sea menos factible que se formen trombos y que estos trombos puedan ocasionar algún infarto, tanto del corazón como cerebral. Por eso es muy recomendado que en las personas mayores que tengan factores de riesgo cardiovascular y que no tengan alguna contraindicación para el ácido acetil salicílico, deben de tomar aspirina.
Y bueno, aquí ya también en la respuesta lo dejó entrever el doctor, por supuesto tiene que ser medicado por algún especialista, no porque uno esté grande y se le antoje tomar este medicamento, hay que hacerlo. Vamos a ir a un corte de estación. El día de hoy estamos platicando con el cardiólogo Fernando Flores Figueroa sobre los cuidados que debe tener nuestro corazón y sobre las enfermedades isquémicas más comunes precisamente de este órgano. Nos vamos a corte de estación y enseguida regresamos.
Lo que hoy siente tu corazón, mañana lo entenderá tu cabeza. Anónimo.
Consultorio abierto.
En nuestro país, las enfermedades del corazón en conjunto son las primeras causas de mortalidad general. Cuando se desagrupan como una causa única, las más prevalentes de ellas, la cardiopatía isquémica, se convierte en la segunda causa de mortalidad general debido a la diabetes mellitus.
Regresamos a consultorio abierto para continuar con esta plática muy interesante con el cardiólogo Fernando Flores Figueroa, que nos ha platicado ya en estos dos bloques anteriores sobre los factores de riesgo, sobre qué es y cuál es el funcionamiento de nuestro corazón, sobre las enfermedades isquémicas más comunes que pueden atacarnos a cualquier persona que tengamos corazón, o sea que todos estamos dentro del rango, y sobre todo la prevención. Es importante evitar la obesidad, evitar también tener los lípidos altos, colesterol, triglicérido, vigilar nuestra presión sanguínea, esto es importante, y sobre todo movernos, hacer ejercicio para evitar cualquier coágulo tapando cualquiera de las venas o arterias que están en nuestro corazón. Hay una pregunta, Miguel Ángel nos llama y pregunta: a mi tía desde muy pequeña le diagnosticaron un soplo en el corazón, pero no logro entender qué es eso, ya que pronto la van a operar de una valvuloplastía. Está bien.
Esa es otra enfermedad del corazón muy distinta. La que estamos hablando hoy es la cardiopatía isquémica, que son oclusiones o obstrucciones en las arterias coronarias del corazón, que son las que llevan la sangre a este músculo para que esté trabajando. El corazón tiene otras partes importantes que son las válvulas de su corazón. Las válvulas lo que hacen es hacer que la sangre pase de una cavidad hacia otra y que no regrese. Algo así como las pichanchas, si alguien sabe lo que son las pichanchas. Las personas que tienen soplos en el corazón pueden ser por problemas en las válvulas o por hoyitos o cortos circuitos, que es como que se llaman, dentro del corazón. Un hoyito dentro del corazón donde no debería estar, que comunica una cavidad con el otra. En el caso de la tía de Miguel Ángel, que la van a operar, Esto no tiene nada que ver con infartos, es una cirugía que es porque seguramente si el soplo está desde la infancia es por algún defecto congénito en alguna de las válvulas de su corazón.
Esto en sí no es una enfermedad que alguien le dé y se le haga un soplo en el corazón, ¿no puede
existen
ser
muchos problemas, aunque ya sería otro tema, pero existen muchas causas de enfermedades de las válvulas. Hay problemas congénitos, gente que nace con unas válvulas defectuosas, gente que adquiere alguna enfermedad durante la infancia como la fiebre reumática. La fiebre reumática, aunque pegue en la juventud, aunque nos ataque en la juventud, en la etapa adulta, puede ocasionar daño en las válvulas. Eso se llama cardiopatía reumática inactiva. Y por otro lado, hay algunos infartos que pueden ocasionar que se necrose un músculo papilar, o sea, es el músculo y las torretas que detienen estas válvulas y afectar alguna válvula del corazón.
Bueno, y como usted lo dice, dejaremos el tema para ampliarlo en otro programa en donde nada más hablemos de soplos de corazón. Una amiga se comunica con nosotros y pregunta por qué las mujeres que entran en la menopausia son más propensas a un infarto.
Bueno, hay que recordar que las hormonas, los estrógenos, la progesterona tienen un factor protector. Cuando las personas, las mujeres específicamente, dejan de producir estas hormonas, el factor de riesgo de aterosclerosis se iguala con el de los hombres. Hay que también saber que algo que pasa con las mujeres es que los signos y síntomas por el umbral del dolor, por características anatómicas, es diferente. Y hay que saber también que las mujeres y los hombres son diferentes en cuanto a los estudios diagnósticos. Por ejemplo, en los hombres, una prueba de esfuerzo tiene una mejor sensibilidad y especificidad para detectar problemas del corazón. En las mujeres, la prueba de esfuerzo es muy inespecífica y muy poco sensible. Por eso... Hay muchas teorías, una de ellas es por la estructura de los pechos de las glándulas mamarias, pero realmente nadie sabe por qué en las mujeres es menos sensible y menos específico. Los estudios, por ejemplo, la prueba de esfuerzo y el electrocardiograma puede tener cambios inespecíficos en las mujeres, por lo cual es un grupo que hay que tener más cuidado, porque si tenemos una probabilidad preprueba muy alta, esto quiere decir una mujer que tiene muchos factores de riesgo, que tiene un cuadro clínico típico y que tenga una prueba de esfuerzo negativa, no necesariamente quiere decir que sea negativa, existe una alta probabilidad que la prueba esté errónea, que sea un falso negativo. Y entonces tenemos que recurrir a estudios diagnósticos más sofisticados, como el gammagrama, como el ecocardiograma con dobutamina.
¿No existe, doctor, algún tipo de análisis en sangre que ayude a detectar si una persona se va a infartar?
Fíjate que desgraciadamente en la medicina no hay nada certero. Lo único certero es la autopsia. Pero es fácil saber, uno ha escuchado muchas veces, no nomás en cardiología, que todos los estudios diagnósticos, radiografías, ultrasonidos, tomografía, pueden pasar por alto algunas enfermedades. Eso pasa en todos lados y en todos los lugares del mundo. Nosotros tenemos varios estudios diagnósticos para saber cuál es la probabilidad de una persona para infartarse. Puede ser la prueba de esfuerzo, hay algunos marcadores en sangre, pero no hay uno que nos diga al 100% esta persona se va a infartar o él no se va a infartar antes de suceder el infarto. Lo que uno tiene que hacer, pues obviamente, es prevenir.
Por supuesto, y estar atento a los factores de riesgo.
Así es.
Doctor, Mirna nos comenta que a su tío le dieron 4 infartos en un día y fue por estrés. Es un milagro que esté vivo. Y quisiera retomar el comentario, gracias Mirna por comunicarte con nosotros, para hablar de esta situación tan común que actualmente vivimos tantas personas en el mundo, no solamente en México. El estrés, ¿es un factor para dañar el corazón?
Sí, claro. Bueno, el estrés per se, cuando alguien está preocupado, cuando estás con mucha carga laboral, cuando estás estresado, nuestro organismo secreta muchas hormonas, entre ellos adrenalina, por ejemplo. Esto hace que con la cronicidad de tener el corazón estimulado y nuestros vasos sanguíneos con mucho efecto de adrenalina y mucho estrés, tenemos la presión alta, la adrenalina y otras hormonas parecidas a esta, elevan la frecuencia cardíaca y elevan la presión arterial. Entonces, estas con la cronicidad del estrés ocasionan mayor aterosclerosis, más infartos, más arritmias, más embolias, ¿no?
Entonces, ayúdame a entender esto, doctor. El corazón por sí no es el que hace que se eleve la presión. Son otros factores que son los que se hacen, los que hacen elevar o bajar la presión y que afectan al corazón.
Así es. La presión arterial no la da totalmente el corazón. La presión arterial la dan el tono de las arterias sistémicas, unas uh-huh. arterias más duras, más gruesas con aterosclerosis aumentan la presión arterial.
¿Qué significa, dice Cristian, que tenga el corazón crecido una persona?
Hay muchas causas por las cuales una persona puede tener el corazón grande. Una de ellas, por ejemplo, los deportistas. Los deportistas de alto rendimiento, tiene su corazón crece de tamaño, pero al crecer de tamaño, su corazón tiene más capacidad de bombear sangre. En las personas que tienen diabetes o que tienen hipertensión por muchos años, el corazón puede crecer de tamaño, no necesariamente significa que bombea más sangre o que sea mejor. O puede ser que crezca de tamaño porque se contrae con menos fuerza. Lo que tenemos que saber es por qué le creció el corazón a esta persona. Si esta persona que está hablando es porque es un deportista de alto rendimiento, seguramente es una cuestión adaptativa de su corazón. O si es por una cuestión patológica, por alguna enfermedad de las que estamos hablando. Siempre la cardiomegalia, que es el término de corazón crecido, la cardiomegalia tiene que ser estudiada por un cardiólogo,
que es el especialista experto en esta situación. Doctor, a mí me gustaría que nos platicara qué es lo que podemos hacer, y si se puede, qué podemos hacer durante un infarto, tanto nosotros, que a lo mejor somos los infartados, o las personas que están a nuestro alrededor.
Mira, lo más importante es siempre tener a la mano el hospital más cercano que tenga la capacidad de atender un infarto.
¿Cuáles son las características, perdón, de estos hospitales?
Estos hospitales deben de contar, obviamente, con una terapia intensiva y idealmente poder realizar angioplastías o colocación de stent. Esto es que tengan sala de hemodinámica o también que cuenten con el recurso para realizar trombolisis. La trombolisis, como les decía, es el medicamento que destruye los coágulos, los trombitos que ocluyen las arterias, y este medicamento se tiene que aplicar idealmente en urgencias o en terapia intensiva. Entonces, yo creo que la cosa más importante es igual que el ABC. Si una persona está sufriendo un infarto, hay que acudir lo más rápido posible a un centro hospitalario que tenga la capacidad de atender esto. Si no es posible, pues hay que hablar a un número de emergencias para tener ambulancias. Es muy común, por ejemplo, en Guadalajara, que muchas personas ya mayores tienen contratados con servicio privado de ambulancias, previendo este tipo de problemas, ¿no?
Sí, y bueno, aquí en la región tenemos un hospital en Tala que puede dar de primera mano esta atención a los derechohabientes. Hay un sector salud que también de primera mano podrá ofrecer los primeros auxilios, pero definitivamente será o tendrá que ser trasladado a un hospital de alto nivel que tenga todas estas especificaciones. Todavía tenemos preguntas. Carlos pregunta qué tiene de peligroso que el corazón esté del lado derecho.
Bueno, hay que saber específicamente a qué se refiere él. Hay una anomalía congénita que hace que el corazón esté del lado derecho. Eso se llama dextrocardia. Existen varios tipos de dextrocardia. La que es completa significa que tanto el corazón como las vísceras intestinales están volteadas. Eso quiere decir que el hígado está, en lugar de estar del lado derecho, está del lado izquierdo, y el vaso, en lugar de estar del lado izquierdo, está del lado derecho. Esta es por una anomalía congénita. Cuando el corazón se está formando, tiene que hacer un giro. Cuando el corazón está en un embrión formándose, es solamente un tubito, como una arteria, como si fuera un tubito. Este tubito se dobla sobre sí mismo y se gira para dar la formación de las cavidades cardíacas. Cuando hay una anomalía a este nivel, el corazón puede estar del lado derecho. Uh-huh. En algunas personas que tienen una dextrocardia pueden tener una vida completamente normal, pero a veces se asocia con algún otro tipo de anomalías congénitas, uh-huh, que va a depender de eso, de qué tan malo o qué tan bueno sea. Hay otra enfermedad o otra circunstancia que a lo mejor es a lo que se refiere, que es cuando está crecido el lado derecho del corazón. El corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas que están en la parte superior y 2 ventrículos. Una aurícula y un ventrículo del lado derecho y una aurícula y un ventrículo del lado izquierdo. Las cavidades que están del lado derecho son las encargadas de la circulación pulmonar. Uh-huh. Quiere decir que la sangre regresa por las venas, obviamente ya sin oxígeno o con poco oxígeno, hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho bombea esta sangre sin oxigenar hacia los pulmones. Los pulmones la llenan de oxígeno. Esta sangre ya oxigenada regresa hacia el corazón, llega a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo hacia todo el organismo. Cuando hay un aumento de la presión de la circulación pulmonar o hay alguna enfermedad en la circulación pulmonar, como pueden ser tromboembolias pulmonares, puede haber hipertensión arterial pulmonar o alguna otra enfermedad que ocasione hipertensión pulmonar, el lado derecho del corazón va a empezar a crecer porque tiene que compensar y tiene que trabajar más. Uh-huh. Pero va a llegar un tiempo, años, en que esta compensación ya no pueda ser factible y entonces el lado derecho del corazón va a claudicar. Como imaginamos un burrito que va subiendo el cerro con la carga, a lo mejor los primeros 15 kilómetros sí lo aguanta, pero al llegar al kilómetro 20 pues se cae. Eso pasa con el corazón. Entonces hay que saber si es porque el corazón está del lado derecho o porque está crecido el lado derecho del corazón.
Y otra vez, esto lo ve un cardiólogo.
Así es.
Y con esta pregunta me gustaría cerrar el programa, doctor. ¿En qué momento de nuestras vidas es cuando tenemos que agendar una cita con el cardiólogo? ¿Desde qué edad?
Bueno, esa es una pregunta difícil. Yo soy un médico, soy cardiólogo de adultos, uh-huh, pero hay que saber que también hay cardiólogos pediatras. ¿Cuándo hay que hacer cita con el cardiólogo? Díjole, hay niños que desde que nacen tienen un soplo o desde que están en el vientre de la mamá, afortunadamente ya existen ultrasonidos que detectan anomalías cardíacas del niño incluso antes de que nazcan. Uh-huh. Entonces, ¿cuándo hacerlo? En los niños, en cuanto se detecta algún problema del crecimiento o el pediatra detecte un soplo en el corazón. Uh-huh. Hay que recordar que muchos niños nacen con soplos. Nosotros cuando nacemos se nos cierra una comunicación que existe entre las dos aurículas. Cuando estamos en el vientre de la mamá, nos nutrimos a través del cordón umbilical y este cordón umbilical, además de mandarnos nutrientes, nos manda sangre oxigenada porque nosotros adentro de la mamá no estamos respirando. Uh-huh. Ellos nos mandan la sangre ya oxigenada haciendo las funciones de los pulmones. Entonces existe una comunicación del lado derecho hacia el lado izquierdo porque la circulación pulmonar no es necesaria. Cuando los niños nacen, se tiene que cerrar este hoyito y los pulmones se tienen que llenar por primera vez de aire y empezar a hacer la oxigenación de la sangre. Es muy común que estos niños nazcan con un soplito chiquito porque este defecto, que es fisiológico antes de nacer, no se cierra y generalmente cierran los primeros meses. Hay que esperarnos hasta 6 meses, a veces un año y se puede cerrar solo. Eso se llama persistencia del conducto arterioso. Uh-huh. O algunas comunicaciones interauriculares. En la etapa adulta, ¿cuándo tenemos que ir con el cardiólogo? Dependiendo de los signos y síntomas. Si somos personas que estamos asintomáticas, eso quiere decir que no tenemos síntomas, hacemos ejercicio, no nos causa problemas, no nos falta el aire, no tenemos palpitaciones y no tenemos factores de riesgo, las recomendaciones son en los hombres después de los 50 años de edad y en las mujeres después de los 55 años de edad para hacer revisiones de rutina, que son electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo, perfil de lípidos, etcétera. Obviamente, hay muchachos que, o jóvenes que tienen arritmias, que tienen palpitaciones.
¿Taquicardias está dentro de esto?
Taquicardias es un término que significa a frecuencia cardíaca alta. Uh-huh. Hay algunas arritmias que ocasionan taquicardias, se llaman taquiarritmias. Pero también hay personas que tienen la frecuencia cardíaca alta y no significa que tenga una arritmia. Uh-huh. Si nosotros nos asustamos, si hacemos ejercicios, si se nos baja la presión o alguna otra circunstancia, se nos va a subir la frecuencia cardíaca, pero no quiere decir que sea patológico. Podemos tener una taquicardia fisiológica o no patológica.
Uh-huh. Bien, pues ahí está. Muchos temas, doctor, que nos está dando para tratar a fondo en otros programas. Ojalá pueda estar más seguido con nosotros. Le quiero agradecer su presencia. Gracias, doctor Fernando Flores Figueroa, cardiólogo, por haber estado aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Le deseo un excelente cumpleaños, un buen regreso a Guadalajara, porque bueno, él viene desde allá. Y me gustaría, antes de despedirlo, por favor pedirle sus datos, por si algún radioescucha quiere contactarlo o se quedó con alguna duda, que pueda localizarlo en algún teléfono o correo electrónico, doctor.
Muchas gracias por la invitación. Cuando quieran, aquí nos vemos otra vez. Y los espero en mi casa para la fiesta.
Ah, muy bien.
El correo electrónico es Flores Figueroa, así como la F de Fernando de mi nombre y Flores Figueroa mis apellidos, todo junto pegado en minúsculas, @hotmail.com. Uh-huh. Y el teléfono del consultor es el 3825-5630 de Guadalajara.
Pues ahí están. Gracias. No, gracias a usted, doctor. Nuevamente felicidades. Luego nos da el domicilio de su casa para llegar ahí todo el equipo. Muchas gracias por haber estado aquí en Consultorio Abierto. Gracias a Michelle encabezando la producción de este programa. Gracias a Nabor Álvarez García en el control operativo. Soy Cintli García, le deseo un excelente día. Quédese con nosotros en esta frecuencia 105.5 de FM y acompáñenos, disfrute de nuestra programación. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Hay que escuchar a la cabeza, pero dejar hablar al corazón. Margarit Yusernar.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.